Querido Mario, un abrazo virtual para recibirte acá en nuestro programa de hoy, Aferrarse a la Vida.
Buen día, Walter, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, no puedo salir del asombro. No hacía mucho que habíamos estado hablando de este tema con algunos sectores para, en términos de energía renovable, ¿no? Y paradójicamente decíamos esto de los impuestos al sol, al aire, al viento, así que creo que cuando no se solucionan los temas de manera estructural, bueno, aparecen estos palos en la rueda, ¿no? Así que lo digo referido a la tasa, a la creación de la tasa de
el impuesto al viento.
Claro, de Gustavo Sastre en el municipio de Madrid.
No,
recordemos
Sastre,
una cosa,
Mario, Sastre, no desastre.
Recordemos una cosa, Walter, los municipios en general en la Patagonia tienen un área de influencia. El ejido municipal está definido por ley y por algunas características, ¿no? Aquí lo que pidieron fue extender el ámbito del municipio para que quedaran los generadores eólicos dentro del ejido municipal de Puerto Madryn.
Y después en
Claro, y para cobrar, ¿no? Recordemos que la provincia de San Juan tiene el ámbito de aplicación de cada municipio, le corresponde al territorio del departamento, ¿no? Allá no, al igual que Córdoba, un municipio puede estar contenido en un departamento, uno o varios. Puede haber que 5 o 6 municipios estén dentro del mismo departamento, ¿no? Es como si, digamos, Hachal tuviera un municipio en Huaco, otro en Monga. El ámbito de la jurisdicción en San Juan del municipio o cuatro del departamento, allá no, allá se define por un perímetro y esos perímetros han ido cambiando con el tiempo en función de los intereses económicos. Recordemos, Walter, que el municipio de Esquel extendió el ejido municipal hasta el proyecto Esquel, un proyecto de oro y plata muy rico que tiene Chubut, y que fue incluido justamente para crear una ordenanza antiminera, ¿no? Y que quedara como atado, digamos, a las regulaciones del municipio de Esquel. Dentro de ese mismo departamento hay muchos municipios, más allá de Esquel está Trevelin, por ejemplo. Bueno, y eso sucede que puede haber muchos municipios dentro del mismo departamento. Eso depende de del ordenamiento territorial, político y económico, ¿por qué no?, de cada departamento. Así que por ahí a nosotros nos suena raro esto de definir un ejido municipal, porque nosotros, de hecho, el ejido municipal comprende todo el territorio del departamento. Así que por eso quería hacer la aclaración y por eso también contar, Walter, que Gustavo Sastre es hermano de Ricardo Sastre, que fue intendente de Puerto Madryn mucho tiempo, fue Ricardo Sastre, hoy vicegobernador a cargo de la legislatura de la provincia de Chubut, acompañando a Mariano Arcioni como gobernador. Bueno, Ricardo Sastre es un dirigente de mucho, mucho tiempo en el municipio de Puerto Madryn. Se parecen mucho, es una buena foto a Ricardo y a Gustavo Sastre, son muy muy parecidos, sin ser gemelos, así que esto ha sido noticia del país, Walter, porque no deja de ser una curiosidad y prácticamente una visualización de lo que puede hacer el Estado en términos de búsqueda de recursos, aún los estados municipales, cuando se generan inversiones y bueno, ahí aparecen estas oportunidades, ¿no?
Bueno, lo cierto, también... Mario, lo cierto es que de ahora en más, la Cámara Argentina de Energías Renovables, en lugar de dedicarse a velar o a coordinar con sus asociados nuevas inversiones, renovación de sus instalaciones, incorporación de la tecnología, incorporación de inversiones en definitiva, se va a tener que ahora abocar a recorrer los palacios tribunalicios de todos lados, de arriba para adelante, para poder hacer frente a esta situación. Vos sabés que los cálculos, lo sabés mejor que yo, que los cálculos cuando se va a encarar un emprendimiento se hacen con proyecciones muy, muy, muy finas de tener una seguridad jurídica y una seguridad impositiva que no te van a tocar los términos de una ecuación, porque si no, no se va a cumplir, ¿verdad?
Bueno, Walter, recordemos que esta tasa que se aplica a la generación eólica es del 4.5%, 4.5% sobre la generación, ¿no?
Sobre la producción, diríamos, ¿no es cierto?
Sobre la producción eléctrica, claro. de esos generadores. Así que es mucho, Walter.
Es una barbaridad, porque además lo que han hecho es transformar ellos una tasa que tenían en materia de control, de higiene, seguridad y medio ambiente, repito, cosa que nunca la hacen, ¿no es cierto? Están transformando algo que ya existía para darle lugar a cobrar sumas millonarias. Y con eso, bueno, llevan a la muerte a las industrias, porque de a poco se van apagando como si fuera una vela en medio de un descampado, ¿no?
Sí, Walter, pero no vayamos tan lejos también para analizar el tema de las tasas municipales, donde, por ejemplo, espacio aéreo municipal o tasa de alumbrado están incluidos en las tarifas eléctricas en el caso de San Juan, y algunos municipios han tomado eso para como fuente recaudatoria, y bueno, con lo que se recauda del sector industrial, bueno, pueden iluminar bastantes kilómetros, ¿no?, con el alumbrado público, que justo en esas industrias no está, ¿no? Entonces, no existe el alumbrado público. Justo donde están esas industrias no hay un solo farol. Entonces, eso también sucede. Y sucede acá, Walter. Así que creo que en todos los hogares se cuestionaba y hiciéramos un análisis de las tasas, de las tasas municipales, uno se va a encontrar muchos detalles. Cuando va a construir tiene que pagar tasa por instalación eléctrica al municipio y tasa de construcción, es decir, lo mismo que uno va a construir paga dos tasas distintas, y que cuando llegó la minería a los departamentos mineros esas tasas súbitamente crecieron tres veces, ¿no? Pero bueno, es un poco la ansiedad recaudatoria o la oportunidad política de incrementar la caja, pero creo que en este caso se fue como demasiado, ¿no? Porque una cosa es la tasa de construcción, una tasa de higiene y seguridad, y otra cosa es una tasa sobre la producción, sobre las ventas, en definitiva, ¿no? Entonces, creo que obviamente me parece que las empresas a través de las respectivas cámaras van a hacer los reclamos, pero bueno, esto es como el VAR, Walter, ¿no? Si estás jugando el partido, te hacen el gol y tienes que reclamar el VAR para ver si se convalida o no se convalida.
Y problema depende quién está mirando el VAR, ¿no es cierto? La interpretación también, ¿no?
Sí, por ahí el VAR se toma 10 años también para definir, Walter, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto.
Mira, hay un tema que me gustaría que conocer tu mirada, porque es muy, muy importante. Por ahí hay noticias que se pierden muchas veces, sin embargo después nos sorprendemos cuando vemos que hay empresas multinacionales que aparecen colocando avisos que están buscando inversionistas como socios o compradores. ¿Por qué? Porque están haciendo las valijas para irse del país. Vos sabes que hay CEOs de multinacionales que están frustrados con Argentina y apuntan más a fallas políticas que a la pandemia. Dicen que es difícil ganar dinero en un contexto de controles de capitales, de inflación descontrolada, congelamientos de precios, tipos de cambios múltiples, la peor contracción económica registrada y uno de los confinamientos por la pandemia más graves de la región. Partamos de la base de que cualquier empresa está constituida con un objetivo fundamental: producir y ganar dinero. Eso acá y en cualquier rincón del mundo. El empresario, la empresa privada constituye, además de todos los beneficios de generar desarrollo, de generar una cantidad de proveedores locales, de generar una auténtica producción o generación, valga la redundancia, de puestos de trabajo genuino, es ganar dinero. El resto, los políticos están para hacer política, ¿no es cierto? Pero ahí es donde se produce el gran abismo, la grieta que nosotros siempre ya estamos acostumbrados a tenerla en nuestro léxico. Porque los CEOs dicen que es difícil ganar dinero en este contexto que te acababa de señalar. Por ejemplo, Danone compara hacer negocios en Argentina con subirse a una montaña rusa. A su vez, Coca-Cola FEMSA define el país como uno de sus mercados más desafiantes. La siderurgia de la mano de Ternium, de Paolo Roca, ve un escenario muy volátil. Es decir, en definitiva, que por todos lados lo ven muy pálido a este ambiente, ¿no es cierto? Entonces, no sé cuál es tu mirada, porque las empresas multinacionales están cada vez más frustradas con Argentina, según las transcripciones de conferencias telefónicas que realizaron para anunciar los resultados financieros trimestrales y que fueron revisadas esas conferencias por Bloomberg. ¿Qué opinas?
Bueno, Walter, la esencia de la producción es la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad que marca que el negocio debe durar mucho tiempo, que tiene que haber una participación social en sentido positivo de la generación de puestos de trabajo, de la generación de pequeñas y medianas empresas que van a dar soporte, ya sea como proveedores de bienes o servicios. Y por otro lado, tiene que haber una rentabilidad. Acá el problema es cuál es la rentabilidad y es un poco injusto también, y tenemos que decirlo, hacer este análisis en la peor crisis que está viviendo el mundo, digamos, en este marco de pandemia, que ha sido un sismo que sacudió la Tierra, digamos, en su conjunto, ¿no? Más allá del cinturón de fuego del Pacífico, este sismo de la pandemia ha sacudido al mundo entero. Y en ese marco, y lo hemos dicho también varias veces, hay países que van a mostrar mayor competitividad atrayendo inversiones y otros que en la urgencia de obtener dinero, y esto que acabamos de hablar del impuesto al viento es una señal compleja, y otros que tratan de buscar el dinero de cualquier manera, ¿no? Bueno, esto está generando incertidumbres muy grandes en el mundo industrial, productivo y también de servicios. Entonces, en este marco de alta complejidad, bueno, es difícil dar como un veredicto único y hay que analizar específicamente a todos los sectores, ¿no? Creo que lo que hay que tratar de generar son condiciones para la llegada de inversiones y no que las inversiones se vayan. Por ejemplo, Walter, yo te digo una cosa. Hay un programa de televisión aquí en San Juan que todas las noches muestra la relación de precios a través de una página oficial que se llama Precios Claros, la diferencia de precios de las distintas cadenas de supermercados sobre determinado producto. Siempre hay uno de estos supermercados con acento francés que está entre el 30 y el 60% encima de otros supermercados, ¿no? Entonces, un producto que cuesta en el supermercado más barato 100 pesos, ese producto lo tiene a 160, 180. A ver, ¿cómo se explica eso, Walter, no? Entonces, también ahí es, bueno, voy a cobrar más caro, total, si no, no vendo, me voy y se soluciona el problema. ¿Es eso sostenibilidad? Digo, en estos términos, es muy difícil, porque no es lo mismo producir algo cuyo precio está dado por el mercado, la industria de los metales, por ejemplo, ¿no? A un mercado que voy a yo definir el precio para venderlo, también pensando que, bueno, si vendo menos, corro menos riesgo, ¿no? Pero hay costos fijos que mantener, entonces también vendiendo más caro es la única manera de sostenerse. Entonces, esos casos que estoy diciendo, Walter, tienen muy pocos rasgos de sostenibilidad. Entonces, en esas condiciones es más complejo, ¿no? Yo creo que aquí, este marco de pandemia es también un marco de sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, tenemos que ser justos y equilibrados para hacer un análisis más frío, más objetivo y definir, bueno, de los temas que estamos hablando, ¿no? Evidentemente, y lo hemos dicho también, creo que la pandemia nos tiene que hacer reflexionar y pensar que de esto tenemos que salir todos juntos, ¿eh? Y acá hay que acompañar de manera solidaria, ¿no? Para ir, pero esto es muy complejo de analizarlo de forma global, hay que analizarlo individualmente para ver qué es lo que está pasando específicamente con cada actividad. Creo que el desdoblamiento cambiario que estamos viviendo es una mala señal, pero es una mala señal para los negocios, digamos. Es como que, no sé, la industria del oro estaría produciendo el oro, no sé, a $800 la onza, ¿no? Porque entre la tasa de cambio se liquidan las exportaciones al costo de servicios y también de salarios. Hay un tema para analizar ahí muy fino, pero en el fondo todos estamos poniendo el hombro, estamos todos tratando de producir, de sostener la producción, porque es la manera de sostener los empleos. Y en ese sentido, como siempre lo hemos dicho, una de las cosas que más nos costó generar es el capital social, ¿no? Un capital social que ha sido necesario construir con el entrenamiento, el perfeccionamiento, los programas de mejora continua que tienen las empresas son una verdadera inversión, una inversión que se hace sosteniblemente, justamente para mejorar la capacidad de los trabajadores, mejorar el salario de los trabajadores, que implica un trabajador más capacitado, va a ganar más. Incluso muchos de los trabajadores sanjuaninos están viajando a otras provincias para trabajar en el mismo rubro, haciendo las mismas tareas, ganando, en el caso de la Patagonia, que paga zonas desfavorables, está un 40% más caro y en algunos casos ganan más. Bueno, ese capital social que hemos podido y hemos sabido construir en el sector, está bueno sostenerlo, ¿no? Y sin duda es que la minería no se puede hacer si no se hace con los trabajadores, con todos los trabajadores, digo, en sentido genérico, ¿no? Acá es trabajador un gerente como es trabajador un operario, así que creo que en ese sentido se está haciendo un gran esfuerzo pensando que esto va a pasar también, Walter, ¿no? Esto, no sé cuándo tendremos la vacuna operativamente, y la pandemia habrá sido una historia, no lo sé, marzo, abril del año que viene. Bueno, es un buen momento para repensar la sostenibilidad también en la pospandemia. La pandemia también ha sido una oportunidad para comunicarnos de manera diferente, para movernos menos, para ahorrar, hace un gran ahorro, y eso se ha visto en términos ambientales, con la menor circulación de gente, el mayor desarrollo de comunicación virtual, como lo estamos haciendo ahora, ¿no?
Lo triste de todo esto, Mario, perdón, es que todas estas empresas, digamos, llevan exclusivamente, tiene a empresarios con los nervios de punta, ¿no? Sobre todo lo que sigue acá en el país, porque algunos no tienen la paciencia para esperar. El caso de Walmart, que acordó vender su negocio en la Argentina en esta semana pasada, después de 25 años de permanencia en el país. Pero otras ya lo concretaron, otras multinacionales importantes. La TAM Airlines hace meses que ya se fue. Por ahí el minorista chileno Falabella está también acortando su base de actividad o buscando un socio estratégico. La firma de pinturas automotriz Axalta Coating también detuvo sus operaciones locales este año. Honda Motors dejó de fabricar autos en el país en mayo. Starbucks y American Airlines también redujeron su presencia. Y sigue la lista. No sé qué es lo que nos espera en esta materia. Y todo por falta de previsibilidad y condiciones para que estas empresas que les costó tanto radicarse, por lo menos continuaran en un balance económico parejo, digamos, por ahora, ¿no?
Sí, igual, pero las crisis también son oportunidades, ¿no? Esas inversiones que está haciendo Toyota, justamente si se achican las plantas de producción de otras marcas, ¿no? O lo que hizo de Narváez comprando a Walmart, ¿no? También está ese efecto de la oportunidad, ¿no? Pero bueno, es el mundo de los negocios, Walter. Así que creo que justamente es una lucha por la sostenibilidad también, ¿no? ¿Quién se va a sostener y quién prefiere dejar el país? Así que yo creo, Walter, que aquí a mí lo que realmente me preocupa, debo decirlo, la preocupación grande es sobre el sector PYME, ¿no? Porque el sector que le da movilidad y genera trabajo y genera oportunidad para miles de familias son las pequeñas y medianas empresas, que son las que más están sufriendo. De una manera u otra, les ha llegado, digamos, la crisis de manera diferente a otras empresas, a otros rubros, especialmente aquellas que no han sido declaradas esenciales. Así que es un momento muy difícil, ¿no? No sé si es un momento de cargar con culpas a algunos sectores, sino más bien analizar en conjunto de qué manera podemos dialogar, pensar, y yo creo que estamos más cerca de la salida, Walter, ¿no? El tiempo nos ha ayudado a esta extensa espera, muy extensa espera, y que se ha vivido de manera diferente en distintos puntos del país. Las provincias han tenido regulaciones distintas para esta pandemia, y eso ha significado que algunas provincias han tenido más actividad económica que otras, y que también hay una gran resistencia, digamos, a generar regulaciones para extender el cuidado, ¿no? Entonces es un equilibrio muy fino, muy delgado, y que también de alguna manera el Estado nos ha dejado la responsabilidad de nuestro autocuidado. Es toda nuestra ahora, nosotros tenemos que cuidarnos, nuestro control individual es el que tiene que funcionar ahora, porque ya no depende tanto de las regulaciones que pueda generar el Estado en términos de movilidad social, esto de tener contacto, no estamos haciendo y no podemos hacer una vida normal.
Mario, esto de movilidad social, perdóname, esto de movilidad social que estás hablando, justamente me trae a colación una pregunta que la verdad que me la encargó nuestro común amigo Daniel Bosque. Y es la última pregunta porque se nos está terminando el tiempo. Cortito, por favor, quiero tu opinión. En Santa Cruz están dando prioridad al trabajo local. Y con esa premisa y en tiempo de pandemia, el hecho de que tantos sanjuaninos estén trabajando en los emprendimientos del sur, tienen que venir a ver a sus familiares. Y eso en época de COVID dificulta desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista sanitario y sobre todo desde el punto de vista económico. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese ese viaje o peregrinar golondrina de técnicos y especialistas sanjuaninos hacia el sur del país?
Sí, Walter, cortito. En términos gerenciales, digamos, el movimiento, tanto gerentes, supervisores, jefes de área, en general muchos puestos calificados son cubiertos por sanjuaninos que van y vienen, hacen un roster de 14 por 14, ¿no? Y las empresas han decidido colocar vuelos charter de punto a punto, es decir, compañías que están yendo bien, a ellos sí les está yendo bien, vendiendo vuelos charter, justamente para mover la gente, ¿no? Y esa es la manera que se está resolviendo dentro de protocolos muy muy estrictos de viajar hisopado, de hacer burbuja 3 días, volver a hisoparse y recién entrar a los emprendimientos productivos, ¿no? Así que esa ha sido la mecánica, Walter, esa es la mecánica que se mantiene ahora. Y no solamente pasa con los trabajadores sanjuaninos, también hay trabajadores del noroeste o de muchas provincias, ¿no?
Perfecto, Mario. Bueno, yo te agradezco tremendamente, como siempre, tu predisposición, tu acompañamiento a este programa que ya ronda los 15 años de permanencia en forma ininterrumpida en el aire. Y recordaba hace pocas horas que se nos termine el año, prácticamente 5 o 6 semanas para que estemos a fin de año, y no hay esperanza de que en esta ocasión nuestro tradicional junte con motivo de las fiestas de fin de año, que lo hacemos ya en una reunión tan agradable entre el programa Aferrarse a la Vida y todos sus colaboradores, no sé, estamos rompiéndonos la cabeza para hacerlo de manera virtual. Así que ahí vas a tener, como gran colaborador de este espacio, también la oportunidad de agudizar el ingenio para que podamos hacer algo distinto, pero al final y al cabo algo que nos satisfaga también en estas buenas intenciones que tenemos de juntarnos, compartir, hacer un balance, autocriticarnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Sí, Walter, bueno, vamos a tener que acudir obviamente al mundo virtual, que significa un gran ahorro también, ¿no? Porque si me invitabas a comer empanadas me iba a notar con 2 docenas, así que yo creo que es una oportunidad también para pensar, para meditar, y me voy a permitir usar algunas frases del doctor Alcalá cuando decía: tratemos de tener menos circulación, tratemos de planificar las acciones para no salir tan seguido, tratemos de hacer las compras de manera más planificada, tratemos de quedarnos en casa. Así que a seguir todas las medidas de bioseguridad, a cuidarnos mucho, y ya vendrán otros programas, Walter, otros fines de año para celebrar juntos, y donde mencionaremos esto como un recuerdo. Así que hay que ser optimistas, pero eso no quiere decir que seamos confiados. Así que te agradezco mucho, Walter. Nos vamos a encontrar virtualmente muchas veces más. Un gran saludo para todos, y como siempre te agradezco mucho este espacio y tu generosidad para compartir con la Cámara Minera de San Juan este momento de comunicación. Así que un abrazo muy grande, Walter, y será hasta la próxima oportunidad.
Bueno, Mario, yo soy el agradecido realmente por este acompañamiento, por este trajinar en común con temas que no son comunes, tanto a nosotros en particular, a nuestras instituciones, como a todo el pueblo de San Juan, al que nos debemos tremendamente, y del que estamos pendientes siempre de que no nos toquen tan profundamente los intereses de los sanjuaninos, ¿no? Por eso es que nuestra última recomendación, y como muy bien lo decías, tomando las palabras y recomendaciones de nuestro experto, el doctor Gustavo Alcalá, antes de salir a cualquier cosa tenemos que pensarlo dos veces. ¿Es necesario? ¿Lo puedo hacer por teléfono? ¿Me lo puede hacer alguien que está ya en la calle en este momento? Evitemos. Por poco tiempo, si lo evitamos, vamos a mejorar tremendamente la situación sanitaria de la provincia de San Juan. No somos conscientes todavía de que esto está prácticamente al borde del colapso. Los límites que tenemos para la actuación o para el desarrollo de esta pandemia son escasos. Entonces, nosotros podemos hacer mucho y es evitarlo, evitar la circulación, evitar los juntes y aguantarnos 2, 3 semanas, 4 semanas, porque en una de esas, con esa actividad, con esa actitud, podemos pasar un poquito mejor las fiestas de fin de año, si se le pueden llamar fiestas. Un abrazo y gracias por todo, querido Mario.
Muchas gracias, Walter. Hasta pronto.